8 de la tarde, 8 y 10 minutos, 7 y 1 en Canarias. Ay, qué bonita esta canción. Noticias del día, informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Un domingo más, Pedro Sánchez ha vuelto a reunirse con los presidentes regionales para coordinar la nueva fase en la que entra mañana cerca de la mitad de la población. Y lo ha hecho entre algunas críticas, como las habituales, de Quintorra, que pide más competencias en estas fases de desescalada, pero también de miembros de su propio partido. Por ejemplo, del presidente valenciano, de Ximo Puig, del extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se quejaba de una de las medidas en concreto.
Y lo que le vamos a pedir al ministro no es ya lo de la franja horaria. Es directamente que eliminemos las franjas horarias, que nos permitan eliminar las franjas horarias.
Y en esta fase 1 se reabren también las administraciones de lotería. Sin embargo, no hay lotería. Lo último que saben los loteros es lo que les ha contado esta misma madrugada SELAE, que es la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y de la que dependen, y que explica que si no hay una gran mayoría de puntos de venta abiertos, no se puede volver a la actividad. Por lo tanto, este lunes abren las administraciones, pero no se vende lotería ni otros juegos, ya que no hay sorteos. En COPE hemos hablado con Rodrigo Cocero, que tiene una de estas administraciones en Castellón, y nos ha contado qué va a hacer.
Adaptarlo a las medidas de seguridad, revisar facturación, incluso hacer alguna pequeña reforma como he estado haciendo yo, pero lo que es vender loterías mientras SELAE no autorice la venta de los juegos y active el terminal, no se podrá vender. No se podrá vender lotería ni cobrar los premios y habrá que esperar hasta por lo menos el día 18 más o menos.
Y los preparativos para la prueba de acceso a la universidad de este curso han comenzado en algunas comunidades y aunque falta aún por detallar lugares, medidas de protección, los alumnos ya han empezado a tener que rellenar las solicitudes para presentarse. Hacer este examen supone juntar a muchas personas en un solo lugar y además durante varias horas. Y descartada la prueba online, que ni siquiera se ha contemplado, las mayores precauciones que se estudian van desde una llegada y salida escalonada hasta la distancia entre alumnos, pasando por ejemplo, medidas de limpieza in situ.
Gracias, Álvaro. Mensaje de ese día.
Nos escriben varios casos de hermanos, de mellizos, de gemelos. Dice uno, soy mellizo chico y mi melliza chica. Los mellizos nunca nos solemos parecer, ya que venimos en dos bolsas. Son los gemelos los que llegan en una bolsa, que esos sí que son los que son como dos gotas de agua. También varios oyentes en un caso parecido. Dice un oyente, mis hijos nacieron el mismo mes y día, pero de distinto año.
Pues eso ya sí que es puntería, ¿eh?
Sí, sí, sí. 31 del 3 del 2011, 31 del 3 del 2013. Y otro oyente nos ha llamado también que le pasaba lo mismo con su hermano. Sobre el tema de las playas que hablábamos antes con el alcalde, la pregunta clave para el alcalde, ¿qué hacer con los listos que dejan la toalla a primera hora de la mañana y la dejan ahí hasta las 11 o las 12
Uy,
que aparezcan?
Es verdad, esa era la pregunta.
Sí. Y otro decía que en ese sistema de cuadrículas, si aparece por una parte Marta López y luego Merlos con su pareja, a ver qué hacemos ahí. Otro dice, qué buen rollito con el alcalde, yo no sé cómo lo hacéis, que os tocan todos los buenos a vosotros y todos los chungos a Juanma por la noche. El actor del pianista...
Escucha, era de Junts pel Cat y ha vacilado con Guas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y oyente tremendo. El actor del pianista no es el mejor del mundo, es cierto, pero de ahí a que Poli lo llame Adrián Bodri, pues me parece un poquito exagerado. Y otro oyente pregunta si la semana que viene en la Bundesliga van a estar Poli Guas y qué partido van a comentar.
Está por designar. Vamos a ver.
Se tiene que reunir el comité.
Nuestra sana intención es... el domingo va suelto, solo, quiero decir, el partido del Bayern de Múnich. Pues es de tratarlo con toda la seriedad del mundo. Y si quiere el ama, yo lo he dicho así, que lo narré. El sábado son a las 3:30 5 partidos. Si le da por hablar a Pedro Sánchez hasta las 4, pues empezaríamos a las 4 con los partidos empezados. Si no, queremos ir desengrasando a los narradores. Es decir, yo qué sé, Rubén, Germán, Oli, Oliva... Y tenemos un narrador estrella para un quinto partido.
No se lo hemos propuesto todavía, ¿no?
No. Se lo vamos a proponer a Fernando Echeverría, que es el ciego del grupo Risa. Se ríe de Xuanca. Bueno, hasta ahora se viene Xuanca, que ya está saludado. Y Germán Dovarro, hola Germán.
Hola Paco, muy buenas.
Y recuerdo que si quiere ligar, a partir de las 9 de la noche, en la hora de 9 a 10, tenemos TJ Lío. Hay candidata hoy, candidata, se llama... Espera, voy a buscar. Laura.
Mira, Laura.
Laura. Ojo, ¿eh? O sea, 5 estrellas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No, no, claro, todo bien. O sea, tenía que ser algo a la altura de Simone de la semana pasada, que era 5 estrellas masculinas. Estas son 5 estrellas femeninas.
Claro.
O sea, entonces, no es tontería.
El que quiera romper con su soledad, que vaya haciéndonoslo saber al WhatsApp 677-580-461.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Una niña que se llamaba Ángela, que tenía casi 3 años, que quiso escribir un cuento para sus vecinos, para sus superhéroes.
Puso en el portal un cuento lleno de palabras bonitas para todos.
Abren la puerta al conocimiento.
El sistema de rastreo que están utilizando en Corea del Sur es mucho más exhaustivo.
Ahí es donde está la clave del asunto. ¿Cómo en los centros de salud van a identificar a un positivo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En esta hora nos van a tocar cosas muy bonitas y creo que alguna es muy fea también. Yo nunca agradeceré a los compañeros del programa las cosas que estoy aprendiendo con ellos. Vamos a ir, Joan Cargerman, a la isla más alejada del mundo.
¿Cuál es?
Quiere decir que está más lejos de cualquier costa. Está en mitad de América, entre América y África. Pero, por ejemplo, a más de 2.000 kilómetros, de América y de África. Pero que para dar a luz, esta pequeñaja tiene que ir a Sudáfrica. O sea, es como si Germán se va para dar a luz su mujer de La Coruña a
Finisterre.
Praga. Sí, a Finisterre, dice. 2.000 kilómetros.
Sí, sí, como si se va casi a Moscú.
Claro, es que... Bueno, pero pasan cosas tremendas en esa isla. Llegó la tele pasado el 2000. Los móviles en el 2007. Bueno, luego os lo presento. Pero antes, una de las cosas que creo que va a ser fea. Hay películas en las que este trabajo ha salido retratado hasta con gracia. Por ejemplo, la serie Blacklist, quien la haya visto, Mr. Kaplan, que era una señora que iba y limpiaba el lugar de una escena chunga. Sí. O el señor Lobo en Pulp Fiction, aunque este era más de... Bueno, esto en la vida real es un trabajo, y es un trabajo, a mí me parece chungo, la verdad. Manuel González tiene una empresa de limpiezas y limpia escenas de asesinatos y lugares de muerte.
Dios.
Claro, es que son cosas que solo estamos descubriendo en este periodo de tiempo. Así que imagínense, pienso yo, la de trabajo que estará teniendo en estos 2 meses. Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Os estará tocando un montón de sitios por culpa del coronavirus, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ha habido una intuición muy grande de trabajo en estos días con el tema del coronavirus, sí, así es.
Sobre todo residencias, domicilios particulares, en general.
Bueno, hemos hecho alguna residencia, pero lo que más hemos hecho ha sido domicilios particulares, de gente particular que ha sufrido este tema, ¿no? También es verdad que en estos momentos nuestra labor a desarrollar es una labor desinteresada con todas aquellas personas más desfavorecidas, ¿no? Que hayan sufrido el COVID-19. Vamos, es lo que ahora mismo estamos haciendo.
Ah, o sea, vosotros si veis que la familia no puede, ni le estáis cobrando.
Correcto, así es. Ahora mismo es lo que estamos intentando, colaborar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y sobre todo con esas personas más desfavorecidas, como bien te he dicho, que no tienen medios para poder pagarse una desinfección y que han sufrido este virus letal.
¿Y qué hacéis? ¿Limpieza de esta de ozono? ¿Qué hacéis cuando llegáis a un sitio así?
Bueno, pues cuando llegamos a un sitio así, lo primero que hacemos es vestirnos adecuadamente para no contagiarnos y una vez que estamos protegidos, pues lo que hacemos es entramos con cañones de ozono puro y también ozono líquido y eso es lo que hacemos, desinfectamos con ozono puro y con ozono líquido.
Uh-huh. ¿Cuánto tardas en desinfectar un domicilio particular, más o menos?
Unas 3 horas, menos porque hay que desinfectar las bajantes, los sur, los desagües y todo ese tipo de cometidas.
¿Y os llaman las familias o os avisan desde algún centro médico? No sé cómo funciona esto.
Bueno, como hemos colaborado con varios hospitales, pues realmente somos la empresa que somos recomendada por varios hospitales, ¿no? Entonces nos llaman los particulares que le han dado nuestro teléfono a los hospitales y también tenemos algunas colaboraciones con algunos ayuntamientos del país que nos acercamos pues a limpiar desinteresadamente porque el ayuntamiento requiere que estas personas no tienen medio y hay que hacerlo en estos momentos, ¿no? Lo antes posible.
¿Vosotros en concreto en qué ciudad estáis?
Nosotros la central la tenemos en Egina, Los Acetes.
Ajá.
De hecho, yo soy de aquí, estamos de aquí de Egina, Los Acetes. Luego tenemos delegación en Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Valencia, Murcia, Castellón, Zaragoza, Teruel, etcétera.
Vamos, que en cada ciudad tiene que haber una empresa, por lo menos, que se encargue de estas cosas, ¿no?
En cada ciudad de las que he nombrado hay personal físico, claro, que atienden y hacen esta labor también, claro.
¿A ti te toca también limpiar alguna escena de crimen?
Bueno, muchas. La verdad es que yo soy el primero de los primeros que he entrado siempre. Y sí, hemos limpiado, yo he entrado muchas, muchísimas, sí.
Y te voy a pedir una comparación imposible, pero ¿qué te encoge más el corazón? ¿Un fallecimiento de estos que te están tocando ahora o una escena de un crimen?
Bueno, no sé, es una pregunta un poco, no sé. Es
imposible medir el dolor, ¿no?
O... Claro, el dolor, date cuenta que hemos hecho niñas de 8 o 9 años que la han descuartizado, ¿no?
¡Boh, calla!
Entonces, el dolor con las personas como yo que tenemos hijos, cuando vemos los rastros de la sangre, los manotazos de la niña, cómo se intenta escapar y todo eso, aunque no tenemos estudio ni estamos preparados para ello, pero sí que lo vemos cuando lo estamos limpiando, ¿no? Entonces, claro, es muy doloroso. Eso para las personas que somos padres, pues es muy doloroso. Lo que estamos haciendo ahora, pues la verdad, también nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la escena de un crimen, vemos la sangre, vemos todo eso. Pero cuando entramos a una casa que ha habido una muerte por el virus, no vemos nada. Entonces, claro, nos da un poco de miedo el no ver nada, saber que te puedes infectar y puedes morir, pero no estás viendo nada. Y en el otro sitio, pues sí, lo ves todo, ¿no? Esta es la diferencia quizá que pueda dar un poco a tu pregunta.
Manuel, con todos los respetos a tu profesión y con toda la admiración, porque tiene que existir este tipo de oficios, yo quiero terminar aquí la entrevista porque se me ha quedado un mal cuerpo que no veas. Te lo agradezco un montón que nos hayas atendido y que nos expliques lo chungo que es tu trabajo, que alguien lo tiene que hacer.
Correcto, así es.
Pero es que la verdad bueno. Que se me queda mal cuerpo. Manuel, muchas gracias, ¿eh?
Venga, de nada, a vosotros. Un saludo.
Joder. No me extraña, Paco. No me extraña. Es que cuando ha dicho lo de las manos de los niños, y
calla. Es que me parece que esa imagen la voy a tener en la cabeza todo el rato.
Ostras, es tremendo. Yo estaba pensando lo de los cañones de ozono y todo esto, que es ahora, con el COVID-19, bien, pero es que cuando tú vas a una escena de un crimen sanguinolento, y vayas allí con los productos de limpieza, es que es muy, muy chungo.
Como para quejarse de trabajos duros, ¿eh?
Buf. Yo le estaba escuchando. Es que esa imagen, o sea, te lo juro, lo estoy visualizando.
No, yo prefiero no. Prefiero no visualizar.
Uf.
Mira, tengo delante el mail de Juanfran Barberá, el primer infectado de... El compañero periodista valenciano, el primer infectado que nos daba la gracia esta semana, que entrevistamos en la tele desde Valencia. Pues voy a pensar en él, que le tengo
mejor,
aquí. Un correo electrónico precioso. Gracias, Juanfran, por lo que nos dices. Y así dejo de pensar en esto. Millán se ha currado durante toda la semana lo de la isla. A ver si esto sí nos distrae bien, porque esto es
cosa merece la pena.
Extraordinaria. Sí, sí. Lo de la isla más alejada del mundo. Antes, Gema Santos, ¿está preparada?
Estoy preparada, por supuesto. Siempre estoy preparada para compartir con todos nuestros oyentes cómo nos ayudan en Berti. Siempre nos están cuidando, pero en estos tiempos, más aún. En estos momentos difíciles, es una suerte tenerles tan cerquita, porque la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, ¿a que sí? Y en Berti lo saben muy bien. Por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional, como lo oyes, de la manera que mejor te convenga y sin pagar de más. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y que estés seguro. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte, ya lo verás. Berti.es.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
A ver, Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco?
Se ha fijado en la isla más alejada del mundo. ¿Cómo se llama la isla?
La isla se llama Tristán de Acuña. Bueno, es un archipiélago y Tristán de Acuña es la isla principal.
¿Tristán de Acuña fue un conquistador español, portugués?
No, fue un portugués que pasaba por allí, no llegó ni a pisar la isla, pero vio que no era de nadie y dijo, pues le pongo mi nombre.
¿La isla es colonia portuguesa?
Es colonia británica.
Porque, ¿ah, sí?
Sí, posteriormente, como digamos lo que más cerca está es Santa Elena, cuando llevaron allí a Napoleón, los ingleses, por miedo a que lo rescataran, pues fueron allí y se establecieron.
Está en el mitad del Atlántico, hemos dicho, entre África y América, para abajo.
Para abajo, sí.
¿A cuánto está de cada costa?
Pues en millas son 1.400.
Otro que se ha vuelto americano, dímelo en kilómetros.
Bueno, es que kilómetros no lo sé porque en el mapa que vi estaban millas, pero vamos, son más de 2.000 kilómetros para cada lado.
Más de 2.000 kilómetros para cada lado. ¿Es verdad que para dar a luz van a Sudáfrica?
Eso dicen, ahora nos lo confirmará su administradora, que la tenemos a la escucha, pero sí, en principio sí, porque claro, tienen que ir allí porque no tienen los medios suficientes.
Nos escucha Fiona Kilpatrick. La comunicación es probable que tenga un pelín de retardo entre mi pregunta y su respuesta. Hola, Fiona.
Hola, Paco. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Sí que hay un cierto retardo entre mi pregunta y tu respuesta. ¿Cuántos vivís en Tristán de Acuña? Sí.
Somos más o menos 250 personas, incluso unos expatriados que trabajan acá, que son muy pocos, pero no somos muchos en ningún momento.
Me ha dicho mi compañero que en la isla, en el archipiélago, hay solo 15 apellidos, pues porque allí ha ido muy poca gente, evidentemente, a lo largo de la historia, y entonces se habrá practicado la endogamia, primos con primos, etcétera, etcétera.
Pues hay 8 apellidos, pero la verdad es que ya hay más personas, porque a lo largo de los años han venido otros que... por ejemplo, la hija de mi antecesor se casó con un isleño, así que se casan de vez en cuando con primos o segundo primos, porque no somos mucho, pero en fin, no es un gran problema. Que hay algunas condiciones médicas. Que hay una predisposición a asma, pero aparte de eso, la gente muy sana.
Ajá. Bueno, aquí hay un chiste, perdóname que lo diga rápido, que es mi padre es un primo y yo tan normal. Nada, olvida el chiste que te he dicho. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Es cierto que para dar a luz os tenéis que trasladar a un hospital a Sudáfrica? O sea, ¿no tenéis hospitales allí?
Ah, pues hasta ahora ha sido así, pues claro, en el pasado se daba luz en la isla, últimamente se ha tenido que ir a Ciudad del Cabo, pero ahora acabamos de recibir equipamiento y estamos a la espera en agosto, si todo va bien, que nazca un isleño en la isla.
Ah, ¿tú naciste allí, Fiona? ¿Tú naciste en Tristán de Acuña?
No. Yo soy escocesa. Eso, el puesto de administrador es función del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido. Así que yo y mi marido, lo que pasa es que compartimos el puesto. Y yo he hecho 3 meses y la semana pasada he pasado el batón a él.
Ah, el bastón de mando, muy bien, así como un buen matrimonio. ¿Es cierto que la policía en tu isla lleva 23 años sin hacer detenciones?
Somos un buen matrimonio, pero ya veremos después de un par de años en esta isla si seguimos así.
Vete tú a saber. Te preguntaba, Fiona, si es verdad que la policía en la isla lleva 23 años sin hacer ninguna detención.
Sí, la verdad es que en general no hay crimen en la isla, solo tenemos un policía y él tiene 2 ayudantes, pero en general no hay problema. De vez en cuando un pequeño robo o un problema con el ganado, pero está muy tranquilo acá.
Ajá. Tengo entendido que llegó la televisión en el año 2001, los teléfonos móviles en el año 2007. O sea, estáis un poco aislados del mundo en general, ¿no?
Sí, es verdad. Tenemos también el internet ahora. Lo que pasa es que la banda ancha es más bien estrecha y por lo tanto no podemos ver vídeos ni películas, pero podemos estar en contacto Televisión tenemos, pero el año pasado tuvimos un huracán muy fuerte y se nos quitó la televisión para ¿cuántos meses? 8 meses.
Jolín.
Sí. Y pero sobrevivimos, porque la verdad es que se piensa que no hay nada que hacer acá, pero no es así, siempre hay algo que hacer. Y nunca estamos aburridos acá.
Claro, claro. Si los móviles llegaron en el 2007, los coches voladores, que es la última moda que hay ahora aquí en España, allí todavía no han llegado, ¿no?
¿Los qué?
Los coches que vuelan.
No.
Oye, Fiona, me dicen que bebéis mucho whisky, cosa que no me extraña, y que coméis huevos de pingüino.
Sí, se bebe whisky, pero también otras cosas, y es una larga tradición de comer de vez en cuando los huevos de pingüino, porque los pingüinos tienen 2 huevos y...
Como los españoles.
Los varones, supongo, pero bien. Uno de los huevos no es fértil, y que normalmente es el primero, y así se puede comer. Y la tradición no es como antes, porque claro, tenemos otras cosas para comer ahora, pero los isleños sí aprovechan de vez en cuando.
Qué bueno. Oye, y ahí no habrá llegado el coronavirus, ¿verdad?
No. Todavía no, gracias a Dios, porque como he dicho, como muchas personas padecen del asma y de enfermedades respiratorias, sería muy grave si llegase el coronavirus acá. Y por lo tanto, en este momento estamos, pues has dicho que somos una isla muy aislada, pero la verdad es que nosotros tenemos ahora una vida normal. Es como si el mundo fuera aislado de nosotros, pero no podemos dejar entrar visitantes de momento.
¿Qué sale? ¿Un avión a la semana de la isla o cada cuánto?
Ojalá. No, tenemos... solo se puede llegar en barco, en un buque pesquero que viene de Ciudad del Cabo 8 veces al año. No tenemos aeropuerto.
Jolín. ¿Y cuánto se tarda, Fiona? ¿Y cuánto se tarda? ¿Cuánto tarda el barco desde vuestra isla hasta Ciudad del Cabo?
Si tenemos buen tiempo, 7 días. Si tenemos mal tiempo, puede ser hasta, creo que el peor viaje fue de 17 días, pero lo normal son 6 o 7.
Vamos,
días
que
para llegar.
Si rompes aguas, te da tiempo de sobra a llegar al hospital en Ciudad del Cabo. Vale, vale. Perdona un segundo, Fiona. Luis, se me olvida algo más, así que muy llamativo, porque a mí todo me parece muy llamativo en esta isla.
Bueno, ya lo he comentado, que solo pasan 7-8 barcos al año, y también es curioso a lo que se dedican, y claro, con cuánta antelación tienen que pedir los productos, porque todo lo tienen que importar.
Fiona, ¿con cuánto tiempo tenéis que pedir las cosas para que os llegue allí? O sea, si por ejemplo quieres un coche volador, como se lleva ahora en España, ¿cuánto tiempo antes lo tenéis que pedir?
Pues sí, si tuviéramos un coche volador podríamos a lo mejor llegar al resto del mundo un poco más rápido, ¿no? Al cumbre del volcán, porque la isla es fundamentalmente un volcán.
Ah, encima. Joder, lo tenéis todo. ¡Qué envidia, Fiona! Pues que seas...
Un volcán activo.
Que seas muy feliz con el hombre que ahora lleva el bastón de mando y que rige la isla de Tristán de Acuña. Ha sido un placer descubrir un sitio tan recóndito. Y te lo agradecemos porque has tenido que pedir permiso al Ministerio, al Foreign Affairs, de Asuntos Exteriores británico, para hablar como si fueras, pues eso, la máxima autoridad del gobierno británico en esa colonia. Encantado de saludarte, Fiona.
Igualmente, ha sido un placer hablar con vosotros y un abrazo a todos los amigos en España y que busquen nuestro sitio web, que es tristandc.com, para conocer más de... Es un lugar precioso, la verdad, la isla es preciosa, hermosa. Y ha sido un placer hablar con vosotros.
Lo mismo digo, gracias, Fiona. Sí, sí, que lo busque el que quiera, que además es fácil de ir para allá. Qué maja, Fiona, ¿eh?
Sí, 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 muy maja. Solo una cosa.
Y qué majo tú, que has encontrado a alguien que habla español.
Eso te iba a decir, que darle las gracias también a Azul Místico, que es una cuenta de Twitter que fue la que sacó a la luz esta isla. Ha tenido mucha repercusión y a partir de ahí nos hemos fijado en ella para encontrar a esta administradora, que muy maja.
Oye, decía Paco, 250 habitantes, y dice, no hemos tenido ningún robo, ningún asesinato. Es que si surge un asesino en serie, se acabó la población.
Sí.
Es que son 250 personas.
250, yo entendí algo más.
No, qué coño, 250. Tú, aparece un psico-killer ahí, se acabó. O sea, es que no hay nada ya, les queda el volcán solo. Yo es que estaba flipando.
A mí solo se me ocurrían bromas, pero claro, como con el...
Pues Paco, no te cortes, haberle hecho alguna, hombre.
No, sí, le iba a decir que saludara al rec.
Había oyentes que... Oye, que lo pensé. Sí.
En cuanto dijo lo de Fiona, lo pensé, te
pero
lo
es
juro.
Que encima de que era amable, vacilarla me daba...
El coronavirus nos está trayendo temas que yo no imaginé que había una isla como esta.
Imagínate. Sentir...
Yo pensaba que el hierro estaba lejos. Imagínate, Tristán.
Sentir que rompes aguas y te coges un barco que tarda a lo mejor 7 o 10 o 12 días. ¿Cómo vas a ir?
Y te voy a decir una cosa. Cuando dijiste lo del coche volador, dudó, ¿eh? O sea,
no, hombre, lo
escucha, que dudó. Que estuvo 8 segundos pensando.
Tiene mucho sentido de humor la señora.
La señora estaba pensando, coño, hay coches voladores. Y después de un rato dijo, esto me vacilan. Y luego ya cayó, pero al principio
si
dudó.
Si el móvil llegó en el 2007, pues imagínate.
Hombre, vamos. Apareces ahí que Star Trek.
Dale, más cosas.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
¿A ti te gusta el jamón? Claro, y a mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ha salido una encuesta que dice que el bocadillo preferido de todos los españoles es el de jamón. El de jamón Navidul. ¿Que por qué digo Navidul? No me compares, Hay jamones y Navidul. Repito, jamones y Navidul. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. ¿Dónde están los mejores cerdos? ¿Dónde están las mejores bellotas? Las mejores de esas. En Extremadura. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. El auténtico jamón ibérico, el número uno de los bocadillos de España, Navidul. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Come on.
Navidul.
Check it out.
Miguel Aguilar ha descubierto a un jesuita que era internacional de la selección española de rugby. Y se metió a jesuita, se llama Alfonso Alonso. Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Bueno, ¿dónde está él? Que es en algún lugar de México. No me sé exactamente la hora que será. El caso es que el confinamiento le ha pillado en una zona de México, al norte, fronteriza, y le echaron de allí. Es todo lo que sé en el planteamiento de esta entrevista. Ahora hay que preguntarle por qué y dónde anda, y encima qué va a ayudar, por qué le echan. Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Te puedo tutear?
Igualmente, sí, claro, por favor.
Ah, pues te digo muy bien. ¿Dónde estás?
Bueno, ahora mismo estoy en un pueblecito al lado de Guadalajara, ¿no? No estaba en la frontera norte, estaba en la frontera sur.
Ah, la frontera sur,
perdón.
Y cuando
me sacaron, pues sí, en Guatemala. Me trajeron a un pueblecillo aquí, a una casa, digamos, de retiro, a pasar la cuarentena, como tanta gente, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué te quitaron de allí?
Bueno, es todo un poco complejo, claro. Esto es el estado de Chiapas, ¿no? Que es un estado muy al sur, frontera con Guatemala. Dentro de lo que yo he venido a hacer a México este tiempo era un poco conocer y colaborar un poco en los trabajos del Servicio Jesuita a migrantes y refugiados, ¿no? Y en este pueblecillo que se llama Frontera Comalapa hay un proyecto muy bonito, muy grande, ¿no? De acogida de personas migrantes que están en tránsito hacia Estados Unidos y personas, bueno, refugiadas, ¿no? Sobre todo hondureños, guatemaltecos, salvadoreños que huyen pues de la violencia, de las maras y tal. Bueno, y en estos programas, bueno, cuando empezó con el tema del virus, sobre todo a principios de abril, Guatemala ya había cerrado las fronteras semanas antes y entonces ya las personas de paso pues dejaron de venir, ¿no? Y nos quedamos trabajando con los refugiados, que había unas 43 familias. Y bueno, siguiendo los consejos del gobierno de aquí, pues las confinamos, ¿no? Como nos pedían hacer. Y aunque no cabían todos en el albergue que tenemos para personas refugiadas, bueno, como había como 25 familias en el albergue y unas 13 o así en hogares dentro del pueblo. Y nosotros pues nos limitábamos a conseguir comida, gas, agua, ¿no? Todos los trabajadores que no eran jesuitas marcharon, claro. La situación de Chiapas es que, bueno, como en muchos sitios del mundo, yo creo, ¿eh? Esto del virus no terminan de creérselo. Y parece que hasta que no ven gente que muere alrededor no terminan de creérselo, ¿no? Y como tienen una tradición muy guerrillera, pues allí las asociaciones empezaron a protestar mucho, ¿no? Y por un lado a saquear los supermercados, por otro, bueno, el mercado, por otro lado a cerrar carreteras, tuvo que venir la Guardia Nacional, pues allí hubo unos enfrentamientos muy serios y a los tres jesuitas que nos quedamos allí con los refugiados, pues nos empezaron a amenazar por tener a gente confinada. ¡Joder! Porque decían que asustábamos a la población y generábamos tensión. Y yo, como soy el extranjero, que digamos era prescindible, puesto que no dependen de mí los proyectos, sino que yo estaba más bien para colaborar y conocer, pues los superiores aquí me sacaron en cuanto pudieron.
Vale, vale. Oye, ¿qué edad tienes?
Yo, 38.
¿Cuándo fuiste internacional? ¿El último partido con la selección española de rugby, cuándo fue?
Bueno, es que ahí hay un dato un poco erróneo, ¿eh? Porque yo soy internacional, pero absoluto, yo no he debutado nunca con la absoluta.
Ah, ¿qué era? ¿Categorías inferiores?
Yo jugué desde la sub-18 hasta la sub-23, y en la absoluta, en el verano del 2004, me convocaron para una concentración y ya entré en la compañía, pero yo no he debutado en partido internacional.
Ah, vale, vale. ¿Y desde cuándo eres jesuita?
Pues desde el 2004.
O sea, cuando dejaste el rugby, lo cambiaste, el uniforme por el hábito.
Sí, que hombre, dejé el rugby por entrar a la compañía, claro, sí, sí. Hombre, después he jugado al rugby en distintos sitios y he entrenado muchos equipillos, pero no al nivel de antes de entrar a la compañía, claro.
¿Eres de vocación tardía o es que viste muchas veces la misión y al final te rayaste?
Podría ser, ¿eh? No, tardía. Bueno, en aquella época me cría tardío, pero ahora me veo y digo, joder, era muy joven, entré con 23 años. Ahora me arrepiento y sobre todo cuando me entra el gusanillo deportivo, siempre me queda el, joder, si hubiese seguido jugando, ¿no? ¿Hasta dónde habría llegado? ¿Si habría debutado en la absoluta o no? Esas cosas. Pero bueno, ¿y Dios sabrá cuándo llama a la gente?
Y escucha, cuando te daban un palo en rugby, ¿ponías la otra mejilla?
Esa pregunta no es la primera vez que me la hacen, pero no, oye, cada cosa en su lugar. En el rugby, si hay que ser agresivo, es agresivo, pero oye, también mi vocación, evidentemente, se ha nutrido mucho de todos los valores y toda la realidad del rugby, ¿eh? Uh-huh. Eso no hay duda.
¿Eres más feliz desde que eres jesuita? ¿Eres exactamente igual de feliz que antes?
Pues, hombre, yo creo que soy más plenamente feliz. Si no, mal cambio habría hecho, ¿verdad? No, sí, sí, yo considero que he acertado en el sentido de que encuentro la plenitud de lo que estamos ya todos llamados a vivir, ¿no? Sí, sí, soy completamente feliz y echando mucho de menos el rugby, evidentemente, pero en el balance salgo ganando.
¿Qué es lo que más te ha llenado en estos 16 años?
Caray, lo que más, yo creo que dotar de sentido a la totalidad, ¿no? Porque hay es verdad que lo que más me he dedicado es a trabajar con personas migrantes y refugiadas, ¿eh? En distintos sitios, he estado en África, he estado en Brasil, en el Amazonas, ahora en México, pero todo eso me ha llenado mucho y me ha gustado mucho, ¿eh? Pero yo diría que eso tiene sentido, pero también lo tiene las horas de estudio que me ha tocado echar codos como tantos, también lo tiene cuando juego al rugby con amigos, lo tiene, yo diría como el que todo cobre un sentido profundo que da sentido a todo. Yo creo que eso es el kit de la cuestión.
Yo, si no hago preguntas chorras, no soy yo, ¿cobráis?
Haces bien. ¿Que si gobernamos?
No, que si cobráis, si tenéis un sueldo.
Ah, depende a lo que te dediques. Hombre, nosotros tenemos voto de pobreza, es decir, que si alguien tiene un trabajo por el cual recibe, tú piensas que hay jesuitas que son, yo qué sé, profesores de universidad o de colegios, o depende de a lo que te dediques, tú tienes un ingreso o no, pero eso no viene a ti, eso va a la compañía, a tu comunidad. Y la comunidad, pues cada comunidad de jesuitas o de cualquier congregación religiosa, ¿eh? Parte vive de lo que recibe, lo que pasa es que según los estatutos de cada congregación, pues una parte tiene que ir a obras de caridad, una obra tiene que ir a mantener a los jesuitas o a los compañeros que no ganan dinero. Es decir, nosotros no tenemos nada a nuestro nombre ni podemos tener nada propio. Esto es todo de compartido, digamos.
Uh-huh. Quiero decir que no tienes un sueldo fijo del que ahorres y digas, en cuanto pueda me compro un móvil mejor.
No, ahorrar no va en contra, digamos, de nuestro voto de pobreza. No, y si necesitas un móvil, al final nuestra pobreza está en función de la misión. Es decir, si uno por su trabajo necesita un móvil mejor, pues seguramente lo pueda conseguir. Si no lo necesita, pues lo normal sería que ni se le ocurriese pedirlo. Pero, pero bueno, en función de lo que nos dediquemos y lo que nos pida el trabajo de la compañía en ese momento, claro.
Oye, ¿no echas de menos a la familia estando por ahí? ¿O ya tu familia somos todos? ¿O son sobre todo los necesitados a los que ayudas?
Hombre, la verdad es que la vida religiosa y en concreto el voto de castidad pretende eso, ¿no? Aprender a amar de una manera que no sea exclusiva y que abarque a más gente y cuanto más gente mejor. Pero evidentemente, si no digo que echo de menos a mi familia, mi madre mañana me está insultando. Así que, por supuesto que... Pero es verdad que somos castellanos y ya sabes que los castellanos no somos demasiado cariñosos entre nosotros. Entonces, bueno. Y además con los medios de comunicación que tenemos hoy, estamos en contacto.
Vale, vale. ¿De dónde eres? ¿De qué ciudad o de qué pueblo eres?
De Valladolid. ¿Dónde está el buen rugby? Hombre, es que...
También es verdad.
Me pregunta Paco.
Es la capital del rugby. Del fútbol pasas, ¿no?
Bueno, a mí me gusta el deporte, todo, ¿eh? Todo el deporte. De hecho, era jugador de balonmano de pequeño en el colegio. Pero es verdad que el fútbol, me gusta el deporte en sí, pero el futbolerismo y todo lo que hay montado de negocio en torno a ello, pues comprenderás que a veces me parece un poco inmoral.
Sí, no solo a ti, incluso a los que nos gusta el fútbol. Hay precios que...
Claro,
sí.
Claro.
Ha sido un placer conocerte, Alfonso.
Nada, el placer.
Ya le irás contando a Miguel tus aventuras y nos las irá contando a nosotros a ver cuál es la próxima misión a la que te dedicas.
Eso, ahí estamos, en espera de misión ahora.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Claro.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Ronda de voluntarios, Pablo Romero, Granada. Hola Pablo, muy buenas.
Hola, buenas Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No sé si en Valencia hablamos con Gonzalo o con Javi. Gonzalo, hola Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y creo que en Madrid está Nicolás Oriol. Hola Nicolás.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, siempre decimos lo mismo, que nuestra admiración a todos los que hacen algo por los demás. Por ejemplo, Pablo Romero en Granada, ¿qué estáis haciendo? ¿Habéis creado una web para...?
Pues hemos creado una plataforma para que gente que necesita trabajar en el campo pueda encontrar ofertas de empleo, ¿no? Esta web se ha creado por más de 30 emprendedores de toda España y bueno, lo que estamos intentando es poner en contacto a empresarios que necesiten gente que trabaje en el campo ahora, ¿no?, con la situación esta de la cuarentena del coronavirus, y que esta gente que necesita trabajar pues vea esta oferta publicada en la web, ¿no?
Tenemos entendido que faltan trabajadores en el campo, o sea que hay más oferta que demanda.
Sí, sí, sí. De hecho, hace un par de semanas cuando empezó todo esto en las noticias, ¿no? Se veía que se necesitaban más de 100.000 temporeros para recoger distintas cosechas. Y la verdad que, de hecho, lo que falta también son ofertas de empleo. No estamos dando cuenta. Además de trabajadores, es difícil ver dónde hay ofertas de empleo reales, ¿no?
Vale. ¿Cómo se llama tu plataforma? ¿Cómo se puede acceder a ella?
Pues nada, poniendo en el buscador trabajotemporeros.com, podéis entrar a la página web y podéis buscar por localidad o por nombre de la oferta. En la página principal hay ya tres ofertas de empleo. Estas dos últimas de una empresa de por encima de Madrid, no me acuerdo de dónde era ahora mismo. Y la semana pasada cerramos un acuerdo con una asociación, una unión de campesinos de Castilla y León, que bueno, nos han dicho que todas las ofertas de trabajo que les llegue, tanto a nivel de ganadería como a nivel de agricultura, pues nos las van a pasar para publicarlas e intentar ayudar, ¿no?, y llegar a más gente.
Joder, qué bien curra está la web, trabajotemporeros.com. Gracias, Pablo.
Sí, muchas gracias. Paco, un segundillo. ¿Te puedo comentar algo más?
Claro.
Bueno, esta iniciativa surge de un movimiento, ¿no?, que hemos formado entre estos emprendedores, que se llama accionexplorer.com. Y bueno, la otra iniciativa son dondedescanso.com y cooperavirus.com y un perfil de Instagram. Y bueno, hemos estado desde el mismo día, el 14 de marzo, el sábado que empezó la cuarentena, proponiendo soluciones a distintos problemas que surgían, ¿no?, con la cuarentena. Y si la gente le quiere echar un vistazo e investigar un poquito más, que se meta ahí, ¿no?, en accionexplorer.com, que hay distintas iniciativas.
Genial. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti, Paco.
Gonzalo, ¿qué estáis haciendo vosotros?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Verás, te comento. Hemos creado una plataforma en la cual intentamos conectar a profesionales del diseño para que se pongan en contacto con personas que se han quedado sin trabajo a causa del coronavirus y que puedan aportar todo su valor y sus ganas y su corazón para diseñar los currículum de todas estas personas.
Esto... A mucha gente dirá, pero no fastidies, diseñar un currículo, eso está chupado. Bueno, bueno, bueno. Yo como he pasado por eso con mi familia hace poco, es que hay que saber hacer los currículums.
Hay que saber hacer el currículum y tiene un trabajo detrás muy laborioso, muchas horas de contacto también entre persona y entre solicitante y diseñador, y es un trabajo duro y que hay que ponerle mucho cariño para que el resultado sea al final el que esperamos y el mejor, para que de cara a un solicitante en una entrevista pues pueda tener más oportunidades de acceder a un trabajo, ¿no?
Y lo estáis haciendo desinteresadamente, claro.
Desinteresadamente, totalmente. Y desde aquí quiero dar las gracias a todos los diseñadores y porque además, o sea, no solamente diseñadores, se han puesto en contacto con nosotros profesores, abogados, copywriters que se están involucrando un montón y quieren ofrecer su ayuda. Pero claro, o sea, al final nosotros, bueno, somos dos personas los que estamos... empezó esto hace una semana y estamos organizando todo. Entonces estamos viendo de qué manera podemos colaborar con ellos para que al final nuestro trabajo sea mayor y pueda abarcar más ámbitos que solamente el diseño.
¿Dónde se os encuentra?
En el Instagram la cuenta se llama CV Solidario. Ahí podréis ver todo y está toda la información.
Genial, CV, de Curriculum Vitae, Solidario. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a vosotros y gracias a todos, de verdad, a los diseñadores, que es un placer.
Gracias a todos.
Un abrazo, muchas gracias.
Nicolás, vosotros os estáis dedicando a ayudar a la selectividad.
Sí, nosotros somos un grupo de universitarios de toda España y hemos montado una plataforma también para ayudar pues con clases online, con apuntes o resolviendo dudas en un foro a todos los alumnos de distintas provincias, porque estamos como organizados por comunidades autónomas, con lo que nos vayan pidiendo los alumnos. Y tenemos profesores voluntarios y todo, tanto experimentados como más universitarios, y todo de manera altruista. Y les ofrecemos ahí lo que necesiten en esos tres ámbitos.
Claro, porque la selectividad va a mantener su dureza. Como solo puede entrar un determinado número de estudiantes por facultad, va a seguir siendo... igual o muy parecida de chunga a la de años anteriores, y ahí es donde aparece vuestra experiencia. ¿Cómo se os contacta si hay ahora mismo algún oyente que vaya a hacer selectividad o algún familiar de oyente que vaya a hacer selectividad y diga, pues mira, yo no te puedo ayudar, pero métete aquí, en esta página?
Nosotros, pues se nos puede encontrar por Instagram, que es Yo Te Ayudo con la Sele,
o en la página web, que es yoteayudoconesl.es. Y ahí pues ya es muy fácil, tú entras y te está todo bastante claro y te guía directamente pues a la zona de clases o a las dudas o al recopilatorio de apuntes que tenemos.
Muy bien, Nicolás, pues muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa también.
Muchas gracias.
La cantidad de...
De gente, de historias, de...
De gente que está dispuesta a ayudar desde el minuto cero de esta cuarentena. Cada uno con lo que sabe y con lo que puede.
Yo es que estoy apuntando ahora, yo te ayudo con la sele... Es que tengo a mi hija, ¿sabes? Que tiene ahora la EBAU, la selectividad.
Anda.
Y
bueno, claro, yo le llamo selectividad, pero...
Sí, bueno, la selectividad de toda la vida, la EBAU. Bueno, está loca. O sea, está loca con el tema este. O sea,
la panzada, como necesiten nota, no sé qué. La panzada que se meten a estudiar los pobres.
Bueno, está, que te lo digo, que está de los nervios. Estoy apuntándolo ahora mismo porque me parece una idea genial. Te lo digo de verdad, genial.
Oye, tú asqueroso ya eres fase 1, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Mañana.
Gracias a Dios, a partir de las 12 de la noche. Qué maravilla, oye.
¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Terraza?
Sí. Una terracita, relajado, tomarme una cerveza con calma, ¿sabes? Sí, sin agobio.
Bueno, Germán.
Pero escucha,
si todo el mundo se va a concentrar el primer día.
No, si hay aforo por terraza, lo único que tendrá que estar, se van a pelear por la silla.
Eso es, silla sí, dos sillas no, silla sí, dos sillas no. Y después está Feijóo, que dice que solicita ya la fase 2. O sea que de aquí a un par de semanas estamos en fase 2. O sea que Galicia es una maravilla. Estamos estupendamente bien.
Qué suerte tenéis. ¿Zaragoza es fase 1 a partir de mañana?
Es que ahora fase 1, fase 1, sí. ¿Sí? Seguro.
Andoni Cedrún, hola Andoni.
Muy buenas, familia.
¿Mañana eres Andoni. Fase 1?
Sí, fase 1. Y voy a. Me levanto, bueno, como siempre me levanto temprano para trabajar, pero mañana me levanto rápidamente por la fase 1 porque me ha pedido mi ama, mi madre, que está en una residencia, que vaya a la Pilarica porque mañana abren la Pilarica y yo a las 8:30 de la mañana voy a ponerle una vela.
¡Ay, qué bien! ¿Qué tal está tu madre?
Pues hombre, se cayó, se rompió una cadera y un codo, bueno, vale. Fue al principio de lo que ya venía y al final pudimos sacarla de la clínica de Galdácano y está en una residencia de rehabilitación. Y ayer tuve una videoconferencia con ella y dice, tranquila, ama, que te pongo una vela en la Pilarica el lunes a las 8:30. Como estamos en fase 1, las puertas están abiertas.
¡Ah, qué bien! Qué bien,
eso, tío, mañana, eso es lo primero que voy a hacer.
Bueno, ¿sabes por qué te llamamos? Pero antes te quiero preguntar por la cuarentena, ¿cómo lo has llevado?
Bien, trabajando desde casa, con los protocolos, respetando la situación, salía un momento desde casa, era el único que salía a comprar al supermercado, pero con todo, con mascarilla, con guantes, a la noche salía a tirar la basura y bueno, pues ahora hay un poco más de libertad. Y ahora estoy haciendo un poco de deporte, me levanto a las 7:30 de la mañana para hacer mountain bike.
Pero escucha, tú para que llevas mascarilla, si con tu altura el que te tosa te llega al ombligo, ahí no hay problema.
Totalmente, pero hay que llevar mascarilla y guantes. Y luego también llevo en el bolsillo una crema por si acaso.
Bueno, no disimules más, que desde hace 25 años eres campeón de Europa, de la Recopa de París. No sí, disimules más. ¿Habéis hablado hoy por el chat todos los compañeros o no?
Sí, ahora nos hemos despedido, hemos estado casi una hora y media. Algunos, por ejemplo, Gardel Schneider desde Argentina, Gustavo Poyet de Londres, el negro Cáceres, que por cierto
está fenomenal,
tiene la cabeza muy bien.
Sigue con la bala dentro, ¿no?
Sí, tiene la bala, pero está con... Ha formado un equipo de chavales allí y ha estado, está dentro de lo que ha sido, está fenomenal. Y de todos los sitios que, la gente está, Juanmi Pandereta está en Sevilla, Óscar Celada desde Madrid, los que estamos aquí en Zaragoza, Geli de Santander, nos hemos juntado veintitantos, menos el brasileño Cafú, que solamente por las mañanas manda una invitación de decir, buen día, joder, no habla nada el tío.
¿Ah, sí?
El Cafú, nosotros hoy decimos, a ver si hoy aparece el Cafú, pero lo que pasa es que...
Ni lo sabrá, él tiene tantas fechas, el Mundial, como tiene, no sé qué, la
Copa... No, lo que pasa es que tiene 3 millones no sé cuántos de gente y que a la mañana pega el botoncito y manda el buen día, pero es un cartel de buen día a todo el mundo.
Ah.
Y luego queremos hablar con él. Nada, tío. Pues vale.
Oye, qué feliz fue esa ciudad. Sí. Y qué feliz todo el fútbol español, porque todo el mundo se hizo del Zaragoza. Ahora, qué injusta ha sido la historia contigo. El gran pase del gol es el tuyo.
Sí.
Porque tú sacas de puerta a la cabeza del central inglés.
Exactamente.
Y ya le cae a Najim. Y nadie te lo ha valorado en estos 25 años.
No, Pedro, siempre le pregunto si es asistencia mía y no me ha dicho que no es asistencia mía. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
Una vergüenza. No, porque no, tú sabías lo que iba a pasar cuando sacaste ahí.
Sí, a ver, las leyendas urbanas dicen que la anterior jugada que yo salí fuera del área y pegué un pelotazo y fue al palco, dicen que lo cogió el balón Platini. Y de ese balón vino el gol. Pero bueno, esas son leyendas urbanas que comentan. Alguno que estaba ya con dos tragos de más, pero bueno.
Oye, cuéntanos un secreto que no se sepa. De la Recopa, ¿eh? Si no es de la final, pues de la eliminatoria con el Feyenoord, con el Chelsea. De algún secreto de vestuario, algo que tú dijeras, esto venga, a ver, un día lo compartiré.
A ver, Paco, está claro que el gol de Gigi, que también hay que reconocer que fue un golazo el de Schneider, sí, el de Juan, fue un golazo. Yo creo que, bueno, ni Alfred Hitchcock hubiese hecho esa película, ¿no? Pero siempre después de un éxito o después de esa jugada hay una cosa que lo siempre quiero recalcar, que ese gol de Gigi viene precedido de un proyecto de 4 años que tocamos el infierno en una famosa promoción contra el Murcia, que estábamos a punto de ir a segunda división, y a partir de ahí se hizo un proyecto con nuevas incorporaciones, Santiago Aragón, Schneider, Juanmi, o sea, un sinfín de jugadores que al año siguiente entramos en la UEFA, nos eliminó el Borussia Dortmund. Luego, al año siguiente, jugamos la final de Copa contra en Valencia, que no quiero recordarlo porque el Real Madrid jugó con 12. Y luego, al siguiente, la oportunidad que tuvimos, que jugamos la final contra el Celta y quedamos tercero.
¿La de Valencia es la que te tragas el gol de Lasa?
Sí, me la como con patatas. O sea, me rompió la...
Un gol de 60 metros. No, te metieron el de Siman a ti.
No, pero me hizo un amago. Oye, vamos a ver, es que hecho internacional, hasta Chendo me metió un gol en la Romareda. O sea, es decir, no hay ningún problema. O sea, me hizo un amago y me fui a coger al banderín el tema, ¿no? Pues bueno, realmente no hay... Y eso yo creo que fue para mí un proyecto que vino por el tema del jugador. Yo creo que la gente estuvo convencida después de la eliminatoria del Feyenoord. Es cuando pensamos en que íbamos a hacer algo grande.
Yo me acuerdo que hice la Recopa con vosotros todo el año.
Sí.
Y le dije al inicio, la primera eliminatoria, no sé si era el Tatran Presov o el Cachapún Chimpún, no me acuerdo.
Sí, creo que visita que fue ahí, donde la comarca de Drácula, en Transilvania, allí fuimos. Y allí perdimos el partido y luego tuvimos las dos eliminatorias primeras en casa jugando en Valencia, porque nos habían cerrado el campo.
Yo me acuerdo que le dije a Víctor Fernández, vas a ganar la Recopa, y si llegas a la final, entonces era García todavía el número uno, que ese año justo fue el cambio, el 95-96, te pones primero con nosotros, te lo prometo. Pues lo cumplió, sí, sí. Se lo fui recordando en cada eliminatoria y la noche anterior abrió con De la Morena, yo con él en el hotel porque no me fiaba, pero y me tiré hasta la estante hablando con él, el doctor Villanueva.
El Pedro sonido Reda. De tu gol esta tarde ha salido por todos lados otra vez.
Pero
me da vergüenza oírlo, pero es que yo de los goles más felices de mi vida.
Hombre. Quiero preguntarte, Paco, porque, a ver, todo fue un tremendo el éxito. Lo malo fue la organización después del partido en el hotel, porque en el hotel estaba todo el mundo y se montó ahí un salón, un cóctel y tal, y creo que nuestro querido Antoñito, no sé si estaría allí también, nos comió todo, no sé si estaría, pero fue tremendo, pues porque la organización hay que reconocer que no fue buena y cada uno fue a buscarse la vida en la noche de París. Y yo me acuerdo, y no sé si estabas en esa mesa con Joserra,
sí,
¿vale?
Claro.
Y yo estaba comiendo al lado vuestro, con pues dos matrimonios.
Eso que ya ni me acuerdo, pero muy probablemente. Sí,
sí, sí, en el barrio de los italianos.
Ah, es verdad, es verdad.
Eran las 2:00 de la mañana, 3:00 de la mañana, que claro, cada uno se buscaba la vida, y yo, como tenía mucha relación con dos matrimonios, con mi mujer, yo dije, yo creo que Miguel Indurain, cuando ganaba el Tour, se iba a disfrutar por ahí. Y en el barrio de los italianos,
claro,
en el
restaurante de Cristal... Claro, porque se sabía dónde iban los del Tour, es verdad.
Ah, ¿ves? Entonces yo dije, ¿dónde triunfa Miguel Indurain? Allí. Pues me fui porque, como ganamos en París, y estuve yo con mi mujer y dos matrimonios, y de repente aparecéis toda la tropa. Y estaba Joserra, y no sé si estarías tú también allí, porque era a las dos de la mañana. Pues eso, pues mira, fíjate, de hecho, la anécdota esa.
Estábamos tan felices que nos fuimos luego a Gallego de Juerga, Si está escuchando la mujer de gallego, mejor que no lo escuche ahora mismo, sí. Pero, como ha caducado. Y no hay un sitio donde ir, no hay un sitio donde ir, y entramos en un sitio y el sitio no era el más recomendable.
Hombre, pues Dios.
Y de repente se da la vuelta un alto directivo de un alto club español, de un club muy grande. Coño, ¿qué haces aquí? Bueno, nunca podré contar cómo terminó la Recopa del Zaragoza.
Pues yo me acuerdo que fui a vuestra mesa, que estabais toda la tropa, y era las 3 de la mañana, porque en el barrio de los italianos, que eran restaurantes con cristalera, estaba abierto. Y por eso yo quería preguntarte si estabas ahí.
Sí, seguro que sí. Me he acordado ahora al decírmelo del restaurante italiano y que era donde celebraban los del Tour. Oye, claro. ¿Conoces a Darío, al niño violinista de 7 años?
Pues yo he visto vídeos.
¡Hola, Darío!
Hola.
Que Darío, encantado de saludarte. Se ha hecho famoso porque interpreta el himno del Real Zaragoza al violín,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hola, Pedro.
¡Hombre, campeón! ¿Tienes ahí el violín? Hola. Joder, ¿me podrías hacer
Sí, lo tengo aquí.
Pues, por favor, dale unas partituras, por favor. Dale unas partituras hoy, que es un día importante para nosotros. A ver, Dari.
Enhorabuena por los 25 años.
No, y gracias a ti, campeón.
Darío, ¿te atreves a interpretar el himno del Real Zaragoza para un campeón como Andoni?
Vale.
Cuando quieras.
Darío, eres muy grande.
Qué grande.
Eres muy grande.
Con 7 años. Con 14 lo tienes grande. En el Teatro Real. En la escala con 15,
Se toca hasta el concierto de Sibelius.
Qué barbaridad. Tío.
Darío.
¿Qué?
Subimos a primera, ¿no?
Sí.
Vale.
Yo soy socio.
¿Eh?
Que yo soy socio.
Ah, no eres Darío.
¿Qué socio te ha dicho?
Sí, yo soy Darío.
Te están vacilando los hermanos, ¿no? Ah, qué socio te ha dicho.
Ah, el socio. No, vale.
Ay,
perfecto.
Andoni.
No, es que...
Habráis visto qué buen oído tenemos para la música. Sí. Pero no para los nombres.
Ostras, yo pensaba que era...
A ver si veo el Zaragoza en primera.
Ahí, Darío. Claro que sí, claro, eso es lo que sí, deseamos todos. Un beso muy grande, Darío, ¿eh? Enhorabuena. Qué artista. Muy gracias también a tus papis que nos han hecho posible esta conexión.
Qué lindo.
Andoni, que lo disfrutes.
No, yo quería mencionar una cosita, Paco, que este año teníamos una reunión, con el Real Zaragoza y que había muchos actos y muchas conferencias, hasta actos deportivos, y yo incluso teníamos una involucración con colegios para intentar incentivar la cantera de los chavales con el Real Zaragoza y pues por la desgracia de esta situación, quería mencionar el acto más bonito que hemos hecho los de la Recopa, que ha sido con el 061, ¿vale? Que han cumplido 20 años, todos estos de teleasistencia, que están hablando con la gente que están enferma, y la gente de aquí, de los de Razoza, que estamos en...
Ah, es verdad, habéis estado llamando, es verdad. Sí, sí. Se me había olvidado comentarlo, perdona.
Y seguimos, y me gustaría mencionar eso, que no ha habido los actos que nos hubiese gustado, incluso hoy, que jugábamos contra tu equipo, el Oviedo, hoy en la Romareda, el 10 de mayo, y íbamos a estar todos en el palco, pues quiero mencionar que el mejor acto que hemos podido hacer la Recopa ha sido con 061, que cumplía 20 años y nosotros 25 años, hablar con los enfermos en sus casas, en sus domicilios, estimulando, animándoles de todo tipo. Y eso me gustaría recalcar.
Claro que sí. Eres muy grande en todos los sentidos, Andoni.
Vosotros sois muy grandes porque lo que estáis haciendo es un milagro.
Sí, No lo sabes tú bien.
Ya lo sé.
Que no, hombre, no. Un abrazo. Oye, gigante, Andoni, cuídate mucho.
Germán, derriba el Riazor, por favor.
Oye,
derriba,
te voy a decir una cosa, Andoni. Me alegro muchísimo por lo de Zaragoza, estos 25 años, que me parece una pasada. Sí. Recuerdo los goles como si fueran hoy. Los dos golazos. Pero dentro de 9 días, es que tengo que decirlo, dentro de 9 días se cumplen 20 años de la Liga del Depor. Que también es una fecha,
pues llamamos al año,
sí, imborrable. Hombre,
se da por protagonista.
Hombre, por favor. En 9 días, acuérdate, Paquito, el 19 de mayo, 20 años de la Liga del Deporte.
Bueno, estuvimos a punto de ganar la Liga al Real Zaragoza en Valencia. Estuvimos unos minutos siendo campeones, si te acuerdas.
Sí, estamos a Pedro Domingo, a Liaño, a Germán, no, a Guas, que estaba allí. Un abrazo, Andoni.
Hasta luego, familia.
¿Algo más, Juancar?
Nada más. Un abrazo y felicitaciones. Porque vaya programa te cascas cada fin de semana.
Programón, que diría Roberto Gómez. ¿Algo va, Germán?
Me sumo. Un beso enorme.
Un beso para todos.